Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Dormitorio ahora 139 euros. Apilable de salón 159 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder en rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Manuel Salvador y te voy a contar cosas de Sevilla que te interesa conocer. Como te venimos contando a lo largo de la mañana, hoy se cumplen 15 años ya de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Este es uno de esos sucesos terribles que se conoce en todo el país y que no olvidan los españoles, aunque hayan transcurrido ya 15 años. Marta tendría ahora 22, pero sigue sin ser encontrada, como todo el mundo sabe. Han sido inútiles las búsquedas de su cuerpo tras el asesinato que confesó Miguel Carcaño y han sido, por supuesto, durísimos todos estos años para su familia, que jamás ha renunciado a seguirla buscando. Carcaño, entre tanto, cumple en la prisión de Herrera de la Mancha su condena de 21 años de cárcel, pero solo le quedan ya 6 para acabar la condena y salir, cosa que ocurrirá en mayo de 2030. Él tendrá entonces 41 años, aunque tiene prohibido venir a Sevilla hasta el año 2043. Aunque la justicia archivó la causa en 2022, un informe del clonado del teléfono que usó Carcaño aquel infausto 24 de enero ha revelado recientemente que el asesino estuvo en 6 lugares nuevos de Sevilla, pero la verdad es que tampoco sirve de demasiado porque no permite establecer cuándo estuvo en ellos. Como se sabe, Carcaño ofreció hasta 7 versiones distintas en las que cambiaba la manera de matar a Marta, el autor del asesinato, los participantes en la ocultación del cadáver y, desde luego, el lugar donde se deshicieron de ella. Ninguna era cierta y una gran mentira sigue impidiendo que aparezca el cuerpo de la joven para que su familia descanse. Nosotros tenemos todavía algunos perfiles que se podrían aclarar un poco más sobre este infausto caso y para ello hemos citado hoy a hablar con nosotros y accedió a ello amablemente la directora del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola, también licenciada en Criminología y doctora en Derecho Penal. Os la presento ya. Blanca Martín, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarla y muchas gracias por atender nuestra llamada. Desde luego el caso Marta del Castillo, que todos conocemos y que nadie puede olvidar, sobre todo porque el cuerpo de la chica no ha aparecido, introdujo cambios legislativos importantes a raíz de esta situación en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad?
Sí, así es. Pues en primer...
No, iba a preguntarle que cuáles han sido, para recordarles un poco a los oyentes.
Sí, pues fundamentalmente el cambio más importante fue la incorporación al Código Penal de la prisión permanente revisable.
Exacto, sí.
Hubo un cambio muy importante también en cuanto a la consideración de la ley de violencia de género y tuvo también modificaciones en cuanto al protocolo de búsqueda de menores.
Hubo un grado de movilización muy importante en Sevilla. ¿De alguna forma eso contribuyó al hecho de modificar todas estos supuestos legales?
Siempre, sí. Es cierto que cuando hay una gran presión social, hay noticias que son muy mediáticas, es cierto que eso tiene repercusión. En este caso, los padres de Marta del Castillo crearon un movimiento también muy importante a favor de la prisión permanente revisable y eso ha tenido una consecuencia lógica también en el cambio de la legislación.
Profesora, ¿por qué cree que se ha ocultado siempre dónde está el cuerpo? ¿Esto beneficia en algo al autor o autores?
Si no aparece el cuerpo, es cierto que tampoco sabemos muy bien qué es lo que ha ocurrido. Ha habido diferentes versiones, como habéis comentado, y se comentó que podía haber habido una agresión sexual, que puede haber habido un golpe en la cabeza, pero si no aparece el cuerpo, tampoco sabemos muy bien de qué podíamos o no acusar, de quién ha podido intervenir en el desplazamiento, en el traslado de ese cuerpo.
¿Y si apareciera el cuerpo ahora, eso cambiaría algo la situación penal y procesal del acusado?
Pues es que las condiciones en las que se puede encontrar seguramente el cuerpo después de tantos años ya no nos van a arrojar mucha información.
Ya entiendo. Y por lo tanto no tendría demasiada trascendencia. Solamente sería importante para su familia, quizá, ¿no?
Sí, es el principal. El objetivo de la familia es tener un sitio para enterrar a Marta y poder cerrar el círculo. O sea, el problema de esa incertidumbre, de no tener el cuerpo de Marta, es el problema para la familia de la dificultad de comenzar el duelo.
Claro. En todo caso, si hubiera aparecido desde el primer momento, la condena habría sido diferente, claro.
Claro, porque también lo que pasa es que también se le aumentó la pena a Miguel Carcaño por un delito contra la integridad moral, por no haber ayudado, no haber dicho dónde estaba el cuerpo de la familia. O sea, por aumentar ese sufrimiento de la familia también se le aumentó la pena. Entonces, si desde un primer momento se hubiera colaborado, se hubiera mostrado una actitud de ayudar, de colaborar con la justicia, eso se tiene en cuenta. Eso está previsto en el Código Penal también como un atenuante.
Ya.
Que puedes cometer un delito, te puedes equivocar, pero si luego colaboras con la justicia, confiesas, ayudas a la resolución del caso, se rebaja la condena.
En todo caso, lo juzgado ya no se puede volver a juzgar, ¿no?
No, normalmente ya es cosa juzgada, es una seguridad para la gente que ha sido juzgada o absuelta o condenada por un delito, a no ser que aparezca algo que haga replantearse todo lo sucedido hasta el momento. Que puede haber nuevos implicados, que puede haber la absolución de la persona que fue condenada, si hubiera algo muy, muy diferente.
No parece que en este caso vaya a ser así, únicamente sí. Si esas nuevas ubicaciones del clonado del teléfono resultaran, que se pudiera dar con el paradero del cadáver, es el único perfil nuevo que podría aparecer y eso no cambiaría demasiado las cosas, ¿no? Como decíamos antes. Y estos nuevos datos que han aparecido del clonado del teléfono tampoco tienen mayor relevancia jurídica, entiendo, ¿no?
Más que nada puede ser para ver si hubo más gente implicada.
Ya.
En el caso, que es algo que se ha comentado desde el principio, muchas de las versiones diferentes de Miguel Carcaño, que sí que nos podría aportar información de quién estaba informado de los hechos, quién podría ser acusado de encubrimiento,
porque
quién pudo colaborar.
En cualquier caso, los que fueron absueltos de este caso, todos sabemos quiénes son, tampoco podrían volver a ser juzgados por este hecho, ¿no?
Es lo que he comentado antes, en principio hay cosa juzgada, cuando no se nos juzga por un delito ya tenemos derecho a que no se nos vuelva a juzgar por eso. Es una seguridad para cuando cualquier ciudadano pasa por un juicio. Se te juzga con las pruebas que hay hasta el momento y entonces pues ya si eres juzgado no se te puede volver a juzgar. Es un principio procesal de cosa juzgada. Pero no sé si tendría que parecer algo muy diferente, no sé, que tendría que preguntar más a los procesalistas.
Ya.
Si podría reabrirse el caso para algún.
¿Cuál es su opinión personal como profesional del derecho?
¿En relación con qué? ¿Si se podría volver a juzgar?
Sí, en general con este caso, ¿no? ¿Cómo ha resultado todo él?
En este caso, pues es que yo más me centraría, por ejemplo, en los cambios de violencia de género, en el cambio en cuanto a la consideración de violencia de género, pues creo que ha sido oportuno los cambios que se han realizado. O sea, cuando sucedió esto, se planteó en ese momento que podía haberse reconducido por el juzgado de violencia de género, porque en realidad ellos habían tenido una relación de un mes, ¿no?, de pareja. Entonces, en ese momento, aunque la ley de violencia de género planteaba esa posibilidad, no se llevó por eso al juzgado, ¿no?, porque se entendió que estos delitos de violencia de género se planteaban más para relaciones conyugales, estables, de pareja, adultas, conyugales, o sea, matrimonio oficial,
sí,
o equiparable, ¿no?
Entiendo.
Pero claro, cuando eran relaciones de poco tiempo entre adolescentes, pues no se consideraba, se exigía que fueran unos requisitos de permanencia y de duración, ¿no?, para quedar bajo la protección de esta ley.
Uh-huh.
Y a partir de aquí, pues se empezó a actualizar un poco esas relaciones de noviazgo. Y entonces se entienden que esos requisitos de permanencia están superados, que hay relaciones de noviazgo de niños entre 13 y 14 años que pueden ser también víctimas de violencia de género, que incluso se consideran violencia de género las relaciones de pareja de personas que ni se conocen,
yeah,
y que tienen relaciones a través de Internet. Mm. Y también se considera. Entonces, en ese caso sí que creo que fue un avance en toda la consideración de la violencia de género. Luego también creo que ha sido importante en el cambio de protocolo de la búsqueda de menores. De los menores, un muy alto porcentaje de desapariciones suele ser ausencias voluntarias de la casa por conflictos familiares que son propios de la adolescencia. Entonces, por eso se suele esperar a que pasen 24 horas, 48 horas, a ver si el menor vuelve voluntariamente. Y tras esto, no, pues se ha visto que desde que desaparece un menor son muy importantes las primeras horas. Son fundamentales tanto para la protección de la integridad del menor como para la investigación y la averiguación de las circunstancias del caso.
Ya. Profesora, muchísimas gracias de verdad por haber atendido nuestra llamada. No tenemos tiempo para más, pero es un asunto súper interesante que nos apetecía mucho que conocieran los oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gran saludo, buen día. Bueno, pues estás escuchando Mediodía COPE. Vamos a seguirte contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Thank you.